La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Paco, por lo que he escuchado, resulta que el gobierno español solicita ahora que Europa modifique el comportamiento del Banco Central Europeo y pide que funcione como funciona la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central de Japón. ¿Me podrías explicar si esto tiene importancia y si la tiene, por qué no se ha solicitado antes?
Pues mira, Caritina, efectivamente, la visita que ha hecho a España el primer ministro inglés, el señor Cameron, ha dado lugar a que el presidente Rajoy haga unas declaraciones con respecto a Europa, pidiendo cambios, fíjate. Y entre esos cambios ha solicitado que el Banco Central Europeo ayude, pues más de lo que hace hasta hoy, pues haciendo referencias a la forma en la que funciona la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Pues significa que el presidente del gobierno español pide que el Banco Central Europeo garantice la deuda pública que emiten los países que comparten el euro. En efecto, eso es lo que hace la Reserva Federal con respecto a la deuda que emiten los estados que conforman Estados Unidos y que comparten, como sabemos, el dólar, esa moneda que para ellos es única. Una de las consecuencias de ello es que, por ejemplo, cualquier estado de Estados Unidos que pueda tener problemas económicos puede seguir emitiendo deuda porque los que la compren tienen la garantía de la Reserva Federal, que es la mayor garantía que pueda tener cualquier instrumento financiero emitido en Estados Unidos. Concretamente, los famosos mercados financieros son conocedores de que California es un estado económicamente quebrado desde hace muchísimo tiempo. Pero las entidades financieras siguen comprando la deuda que emite California sin ninguna prima de riesgo adicional porque tienen la garantía a la que he hecho referencia. Nada que ver con lo que ocurre en Europa, puesto que aquí cada país debe hacer frente de una forma aislada a las garantías que pueden ofrecer. Y claro, los famosos mercados financieros, con la ayuda de las famosas agencias de calificación crediticia, pues hacen pagar una prima a los países que tienen dificultades económicas, por muy mucho que algunos de ellos compartan la misma moneda, en este caso evidentemente el euro. Esto es una aberración, pero es así como funciona Europa. Es decir, que tener una misma moneda no significa que los países que la comparten tengan una misma garantía. Repito, creo que es una aberración. Lo que tenemos que preguntarnos es a quién beneficia esta aberración. Otra ventaja de que el Banco Central Europeo pudiese garantizar la emisión de la deuda pública emitida por los países que comparten el euro es que se terminaría la especulación sobre la deuda pública en la zona euro, de la misma forma que no existe especulación sobre la deuda pública emitida por los estados que conforman Estados Unidos. Pues bien, hay que saber que somos muchos en pedir desde hace muchos años que el Banco Central Europeo haga como la Reserva Federal. Pero fíjate, nadie hasta ahora nos ha hecho caso. Menos ahora, bueno, al parecer, el presidente del gobierno español, y fíjate, yo diría, narices, pues ya era hora, ¿no? Y tú preguntas con razón si esto tiene importancia. ¿Por qué España no ha solicitado esto antes? Pues bien, aquí entramos en el terreno de las suposiciones que yo voy a intentar justificar. Yo creo que todos conocemos los recortes que tanto el gobierno actual como el anterior han hecho. Lo hicieron porque España necesitaba dinero, necesitaba ayudas de la Unión Europea, so pena de quebrar. Y la Unión Europea, dominada por Alemania, impuso las condiciones. Es evidente que dichos recortes están impuestos por la Unión Europea, pero claro, también aceptados por los gobiernos que los pusieron en marcha, aunque tuviesen que hacer lo contrario de lo que habían prometido en sus programas electorales. ¿Qué pasa ahora? Pues que la Unión Europea sigue pidiendo más recortes. Y como los recortes han erosionado la credibilidad, en este caso, del Partido Popular, el señor Rajoy empieza a tener miedo de perder las próximas elecciones. Es decir, de perder el poder. Y eso tiene mucha importancia. Yo diría más. Importancia, yo diría la mayor importancia y más importancia que cualquier otra cosa. Por otro lado, el señor Rajoy ha estado recientemente con el señor Hollande, presidente francés, que pide desde hace también mucho tiempo que el Banco Central Europeo se comporte como la Reserva Federal de Estados Unidos. Y además, el señor Rajoy hace las declaraciones que estamos comentando durante la visita del señor Cameron a España, sabiendo que el señor Cameron preside un país que por defecto nunca ha sido muy europeo y que no comparte el euro. Esto hace reflexionar y por lo menos parece curioso, ¿no?
Pues sí, es curioso lo que acabas de decir, pero creo que has comentado muy rápidamente lo de las imposiciones de la Unión Europea. Te digo esto porque he escuchado y leído que la Comisión Europea exige más reformas y se habla de retocar las pensiones, aumentar impuestos, facilitar aún más los despidos, etcétera, etcétera. Además, la descripción que hace la Unión Europea de la situación económica española es mucho más pesimista que la que hace el gobierno español. Por ejemplo, el presidente Rajoy ha dicho que en el 2014 saldremos de la crisis, pero la Unión Europea dice que no. ¿Cómo interpretas que se pueda llegar a conclusiones tan opuestas?
Pues mira, Caritina, ya he dicho varias veces y lo vuelvo a decir, que los que nos gobiernan, ya sea a nivel español, europeo, mundial, se ríen de nosotros. Fíjate, aún peor. Ellos mismos no saben muy bien los datos que tienen que utilizar para justificar lo injustificable. No quieren reconocer que no tienen ni repajolera idea de los datos económicos, porque la complejidad a la que nos ha llevado el modelo económico vigente es incontrolable. En función de ello, cada cual dice lo que le parece más adecuado, como yo decía antes, pues para conservar el poder. ¿Cómo es posible? Si no, que todo un presidente de un gobierno español dijese hace unos años que no había crisis económica y que el presidente del gobierno español actual afirme que 2014 será el año de la recuperación económica, cuando la Unión Europea dice que para España el 2014 será igual o peor que el 2013. ¿Qué pasa? Pues que nadie sabe lo que pasa, ni lo que podrá pasar. Volviendo al tema de las nuevas imposiciones que la Unión Europea ha comentado con respecto a España, la razón, desde mi punto de vista, es muy simple. Dado que la Unión Europea considera que España va a necesitar más ayudas y que la Unión Europea está dispuesta a admitir que nuestro déficit sea superior al que hasta ahora estaba previsto, es decir, que podamos gastarnos muchísimo más dinero de lo que ingresamos, la Unión Europea hace comprender que está dispuesta a aceptar el desfase del déficit en la medida en la que el gobierno español retoca las pensiones, aumenta los impuestos y facilita aún más los despidos. Ante este panorama, el presidente del gobierno nos ha preparado, yo diría como frase, nos ha preparado, sí, con sus declaraciones sobre Europa que hemos comentado hace un rato, para que nos traguemos las nuevas medidas que va a anunciar dentro de 15 días. Por otro lado, mientras los medios de comunicación informan con razón de estos temas europeos, pues mira, se habla menos de la forma en la que se está tramitando el tema de los desahucios tras la sentencia del Tribunal Europeo, y también se habla menos de la forma en la que se pretende resolver el tema del robo relativo a las participaciones preferentes y también de las participaciones subordinadas. El reciente informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es edificante sobre estos temas. Y es difícil entender que tras este informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no haya personas a las que se pueda enviar a una prisión. De esto último, Caritina, estoy seguro de que hablaremos, y muy mucho, en las próximas semanas, aunque ya lo hayamos hecho en este espacio desde hace muchísimos años. En la misma línea, hablaremos también, cuando el panorama se consolide un poquito y se tranquilice, del tema de los scratches, que ocupa mucho espacio en los medios de comunicación. Entiendo que este tema genera opiniones diferentes y variadas, pero me choca que se ponga en primera línea lo que pueden sufrir los hijos de los que son víctimas de los scratches, que lo entiendo, y no se hable de lo que sufren los hijos de los que son desahuciados, muchas veces con una violencia extrema que hemos podido ver a menudo en televisión. Este último comentario me hace pensar en lo injustos que somos cuando no nos paramos a sopesar los argumentos que pueden existir a favor o en contra de los eventos que los medios de comunicación nos imponen en sus primeras páginas.
Pues creo que es tiempo de terminar con el término económico-financiero del diccionario. ¿Cuál nos propones esta semana?
Pues mira, esta semana el término es apalancamiento. Date cuenta, la propia palabra lo dice. Apalancar significa que por un lado tú haces un poco esfuerzo y la palanca te permite multiplicar ese esfuerzo un poco más. En el sector financiero eso significa que si tú tienes, por ejemplo, ahorrados 100 euros, en vez de gastártelos, lo que haces es ofrecer esos 100 euros como garantía de 100 euros que vas a pedir como préstamo. Y entonces, ¿por qué? Porque tú piensas que esos 100 euros te van a producir más beneficios que los 100 euros que tú estás pidiendo como préstamo. Pero esto ha llegado a tal nivel que durante la explosión inmobiliaria, el apalancamiento, los bancos lo otorgaban, que si tú tenías 100 euros de ahorro, te podían dar un préstamo de 300. Pero claro, cuando ves que hay empresas que, por ejemplo, podían tener 1.000 millones, los préstamos eran de 3.000 o de 4.000. Se apalancaban. Eso es lo que se utiliza. Y este término es muy importante para comprender lo que luego ha pasado. Porque claro, los activos que tú tenías que podían producir un cierto beneficio, resulta que ese beneficio no lo producen y que además te has endeudado muy por encima de los medios que tú tenías. Y es a partir de ahí donde se puede entender que cuando la crisis empieza, el tema del apalancamiento ha sido una catástrofe para muchas empresas, pero también para muchos particulares. Pero bueno, lo que hay que retener, aunque hay diferentes acepciones que se pueden dar, es eso. La imagen del apalancamiento. Tengo uno, pero puedo obtener tres o puedo obtener cuatro. De la misma forma que si hago un pequeño esfuerzo, la palanca me permite que ese esfuerzo se multiplique. Y nada más por hoy. Buenas noches y buena suerte.